Bien, pues vamos a continuar con estudios en estos días que vamos a estar juntos con el libro de Job. Yo siento que los que no han estado en los dos años anteriores, el verano de hace 3 años, la Semana Santa del año pasado, pues son muchas conferencias, creo que son 9 y 8, no lo sé exactamente, y hemos dicho muchas cosas, y quizá pues muchas cosas les van a resultar nuevas, pero eso es digo que no podemos echar mucho tiempo en recordar lo que dijimos hasta aquí. Una vez dicho eso, pues nos toca empezar con el capítulo 7, que es aquí. Ya hemos llegado en las dos etapas o serie de estudios anteriores. Claro, para los que de repente pues entran en el libro, en el capítulo 7, pues es muy brusco. Yo iré haciendo algún recuerdo de algo que dijimos anteriormente, pues por amor a aquellos que no estuvieron en otras ocasiones. Y después, hablando con hermanos que estuvieron en otras ocasiones, que conocen los temas, pues podrán quizá pues recordarles algunas cosas. Vamos a leer unos textos del capítulo 7, los que creo que espero que nos dé tiempo a analizar hoy. Así que el capítulo 7 forma parte de uno de los discursos que dejó a respuesta, como respuesta pues a la primera intervención de uno de los tres amigos que tienen esa confrontación dialéctica con él, Elifa. Y hay unas argumentaciones en el capítulo 6 y sigue en el capítulo 7 con lo que vamos a leer ahora. Y dice así la palabra de Dios: ¿no es acaso, leo en la versión Reina Valera del 60, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Cuando la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le reconocerá más. Bien, vamos a dejar aquí la lectura. Y como espero que sea una pequeñísima introducción a esta nueva serie de estudios, intentando hacer una síntesis muy enjuta, muy apretada, de todo lo que hemos dicho hasta aquí, que son muchas horas de exposición. Es muy difícil concretizar todo esto. Diríamos que los estudios en general de este libro llevan un título que es Psicoanálisis de la Existencia. Y con ese título están editados todas las tres series que se van a editar, porque de momento no se van a editar más. Yo ya no quería en este campamento seguir hablando sobre Job, pero por interés de hermanos con responsabilidades aquí y sobre todo por interés de los hermanos de Camas, que ahora llevan esto, y según ellos, de la gran cantidad de llamadas y demandas de iglesias y de personas que ha habido para que hubiese una tercera serie, pues esto lo voy a hacer, pero mi motivación personal era dejar esto, pues yo pensando en que iba a haber personas que no estuvieron los dos años anteriores y iban a coger un poco con dificultad la marcha. Lo que hemos hecho hasta ahora en el estudio de este libro es realizar una serie de estudios que suponen una desmitificación de lo que se piensa sobre el libro de Job y sobre el personaje. Es un personaje absolutamente mitificado en nuestros medios, considerado como la palabra de Dios no lo considera, literalizando, digamos, las consideraciones de las traducciones de nuestras Biblias, que no siempre son las más adecuadas, y teniendo un pensamiento muy simplista, que no hace mucho tiempo, pues, yo pude escuchar en unos medios donde me dolió mucho escuchar eso. Y es que Job fue un hombre tan excepcionalmente admirable que, a pesar de todo lo que sufrió, que fue muchísimo, eso no se cuestiona, desde tantos puntos de vista, jamás se quejó contra Dios. Eso es lo que se cree y se predica en la mayoría de las iglesias. Eso es rotundamente falso, absolutamente falso, y supone, cuando se predica eso, tener una ignorancia de este libro total. Si hay algo que destaca en el libro son las quejas de Job, por todas partes, desde que empieza hasta el último capítulo y la parte final, donde reconoce que sus quejas estaban fuera de contexto, y donde dice al final, me arrepiento, que es un término hebreo que, traducido al griego, que nos es más cercano a nosotros, y al lenguaje teológico del Nuevo Testamento, el término arrepentirse es el término griego metanoia, que significa cambio de mente o la manera de pensar. O sea, que al final de toda la historia, él reconoce que su manera de pensar y su pensamiento eran erróneos y que lo que defiende no tenía base para defenderlo, y que las acusaciones que le hace a Dios, que son constantes, no existe ningún personaje en la Biblia que le haya dicho a Dios cosas más duras siendo creyente que las que él dice. Él desafía a Dios y descalifica a Dios para calificarse a sí mismo. Entonces, que se oiga en una iglesia cristiana, que se supone que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la Biblia, que la utilizamos, pero esto ya es una suposición, ¿no? Las iglesias cristianas evangélicas durante mucho tiempo eran conocidas y criticadas peyorativamente por aquellos que no eran cristianos evangélicos como la gente de la Biblia, la gente del libro. Pero es que ahora ya no somos la gente de la Biblia ni la gente del libro. O somos la gente de una Biblia y de un libro que no es la Biblia y el libro que tendría que ser. Y nos están ganando terreno otros que durante siglos no fueron la gente de la Biblia. Pero voy a decir una cosa que a lo mejor no les gusta. Pero a mí tampoco me gusta, pero es la verdad. Hoy, si se quiere comprar un comentario bíblico que merezca la pena y que diga algo serio, no hay que buscarlo entre autores evangélicos, desde luego españoles. Alemanes ya es otra cosa, y casi la única cosa, alemanes, suizos, por ahí, pero no españoles ni americanos. Algún hispanoamericano como excepción, pero esa excepción está marginada de la movida general, y por lo tanto sus libros apuntados, como cuidado con leerlos, porque es peligroso el autor. Hay que comprar comentarios de teólogos católicos, que más allá de los dogmas de su iglesia, analizan la escritura de manera profunda como no se hacía desde el siglo XVI. Y en el siglo XVI, ¿por quién se hacía? Por los protestantes, pero ya no se hace así. Ya no se hace así. Nos hemos pasado de estudiar la palabra de Dios en serio a tener reuniones con la palabra de Dios para hacer juegos de entretenimiento para que los creyentes lo pasemos bien. Y así no se va a ninguna parte. O no vamos a ninguna parte. El futuro de nuestras iglesias, si no formamos a los jóvenes de hoy, ¿qué iglesias va a haber mañana? ¿Quién va a formar a los jóvenes de mañana? Y a los jóvenes de hoy no los estamos formando, los estamos deformando. Y además les estamos predicando un evangelio de la gracia barata, de entretenimientos. No se están formando personas que puedan tener responsabilidades serias en las iglesias en el futuro, para nada. Ni existe esa preocupación. A veces porque los que tienen que formar, primero tendrían que formarse ellos. Y otras veces porque no hay motivación, porque se sigue un poco lo de la línea de los políticos, que bueno, pues al pueblo, para que te mantengan el poder, hay que darle lo que quiera. O sea, que el pueblo quiere drogas, pues drogas. Que el pueblo quiere libertinaje sin límites, pues libertinaje sin límites. El caso es que cuando vayan a votar a las urnas, pues vuelvan a votar. Y esa es una política que se sigue dentro de nuestras iglesias. Entonces, parece increíble que jóvenes con nivel universitario se considere que no pueden resistir un estudio bíblico. Es que eso a mí no me entra en la cabeza. Y no solo no me entra en la cabeza, sino que me descoloca, ¿eh? Porque yo también he tenido esa edad y también iba a la universidad y iba a las iglesias, que fue cuando yo conocí el Evangelio. O sea, que personas que tienen capacidad para escuchar a un catedrático explicando cosas complicadísimas, no tienen capacidad para un estudio bíblico siendo creyentes. Y esto es demencial. O sea, el que se tenga esos puntos de vista es demencial. ¿Cómo se forma la gente? O sea, ¿qué puntos de referencia? Yo he conocido a creyentes hace 30 años que eran casi analfabetos, que tenían mucha más formación bíblica y mucho más seria que personas que hoy tienen dos carreras universitarias y saben tres idiomas y son creyentes desde los 11 años. ¿Cómo era posible eso? Pues porque se formaba la gente, para que la gente supiese dar razón de su fe cuando tendría que darla, ¿no? Y tener un fundamento. Hoy ya no se forma, hoy se entretiene, ¿eh? Que es otra cosa completamente distinta. Claro, los estudios bíblicos no son para entretener. Y las predicaciones del Evangelio, que es un término un tanto a veces sacado fuera de contexto, de los domingos, tampoco son para entretener. O sea, no se puede jugar con la palabra de Dios para entretener a la gente. O sea, la palabra de Dios es una cosa seria y hay que tomársela en serio porque no se puede tomar de otra manera. Entonces yo entiendo que, claro, si no estamos acostumbrados a tomarla en serio, pues que los estudios que pretenden ser en serio, pues que nos cansen, que nos aburren, etcétera, etcétera. Bien. Dicho eso, hemos hablado de desmitologizar un poco la imagen de Job. La idea es que los amigos piensan, los tres amigos, porque hay más, hay otro más joven que habla al final, Eliú, a lo mejor hay tiempo estos días de decir algo de lo que le dice a Job, que es el que le dice las cosas más acertadas. Los tres amigos funcionan sobre la idea de lo que se llama, digamos, la teología de la retribución. Y todas sus argumentaciones en los diversos capítulos son que si Job está sufriendo cosas, eso es la consecuencia de pecados determinados que ha habido en su vida y que es un juicio de Dios. Y él se revela contra eso y les dice con argumentos públicos que de eso nada de nada. Y ahí por una parte afirman que él tiene que tener pecados por los que Dios les ha castigado. Es decir, que a los buenos Dios los premia siempre y a los malos los castiga siempre, y que esa es la realidad del mundo en el que se vive. Y Job les dice que no tienen ni idea, que esa no es la realidad del mundo como él la ve. Pero ellos se pasan en un sentido y él se pasa en otro, porque él llega a considerar que él es impecable, que no ha cometido ninguna falta y que no ha cometido ningún error, y les desafía a que se lo presenten, el error cometido. O sea, toma la actitud que un día tomó Jesús de Nazaret y dice a la gente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta es el silencio. Pero ahí está hablando Jesús de Nazaret con una vida que nadie le podía redarguir de pecado, porque es que estaba exenta de pecado. No de tentaciones, pero sí de pecado. Pero él toma esa postura. Toma esa postura y se va a una postura que ellos no pueden aceptar y que les enardece. Y ahí tienen un combate dialéctico impresionante. Y en el fondo las argumentaciones de Job en muchos sentidos son mucho más acertadas que las de sus amigos. Pero él también está equivocado. Bueno, pues la primera vez que plantea su inocencia total, absoluta, está en el capítulo 6. Y vamos a coger ahí ya para coger la marcha, ¿no? Capítulo 6, versículo 24, que les dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. O sea, es ejemplar Job como creyente, sí, pero no por lo que se dice, sino por otras cosas. Es ejemplar por algo realmente muy grande, y lo diremos algún día de estos. Pero no es ejemplar cuando piensa que como creyente es perfecto y no comete jamás error alguno. Y ahí es donde está equivocado. Ahí es donde está plenamente equivocado. Pero los desafía: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué errado. Dice: ¿cuán eficaces son las palabras rectas? ¿Pero qué reprende la censura vuestra? Y este último verso de qué reprende la censura vuestra lo traduce el teólogo católico Schokel de la manera siguiente en su comentario de Job. Dice: ¿qué prueban vuestras pruebas? Él es muy hábil dialécticamente y termina reduciéndolos al silencio, que es cuando interviene el amigo más joven, Eliú. Ellos eran ya ancianos, Eliú era un hombre joven, que por prudencia no interviene, aunque está oyendo barbaridades en los discursos de Job y de los demás, y al final pues interviene. Pero Job va como demostrando que lo que ellos van aportando para hacerle ver que está equivocado, pues que no tienen razón, y aparentemente termina ganándoles la batalla dialéctica. Yo cada vez he contado que también Dios iba a intervenir, ¿no?, en esa situación. Bien, pues este primer planteamiento de la inocencia para defenderse, y para defenderse ellos le están presionando, le están presionando para que él, digamos, detenga su actitud, sea humilde y busque a Dios. Pero busque a Dios de una manera seria para clarificar lo que está pasando, y en eso tienen razón. En eso tienen razón, pero él no lo acepta. Por ejemplo, en el primer discurso del primer amigo que interviene, Elifaz, interviene cuando Job pierde el equilibrio. O sea, hay varios momentos en la vida de Job. En uno de los estudios anteriores creo que estudiamos esos momentos. Quizá este año los volvamos a recordar. El tercer momento es cuando él se descompensa, y el paciente es el que sufre. Que a veces el análisis sencillamente de un término clarifica toda una mitología que se crea alrededor de un personaje.
no será paciente. ¿Qué quiere decir paciente? Pacientes son todas las personas que están dentro de un hospital enfermas. Y en el mundo, no solamente el santo joven. Eso no se puede decir desde el punto de vista cristiano, más que si aplicamos lo de santo a un hombre salvo por la fe y por la gracia de Dios como nosotros. Por una santidad que se te da en Cristo, pero no que la tienes tú. Otra cosa es si él llegó a creer que él sí la tenía. Que por ahí va un poco su problema. Porque cuando empieza el drama de la historia de José, lo digo para recordar, no solamente a veces enseñan cosas fuera de todo contexto bíblico sobre el personaje Job, sino sobre el drama que supone todo lo que hay en este libro, porque estamos hablando de un personaje quizá el más antiguo de la historia de la revelación de Dios. Él no era judío, ni del pueblo judío, era un gentil como nosotros. Y las enseñanzas, por lo tanto, son más vinculantes y tal vez para nosotros que si fuese un judío en ese sentido. El drama y toda esta confrontación dialéctica que pasa en la vida de Job se le echa la culpa al diablo. Y eso también es falso. Es no saber leer este libro. No es el diablo el que empieza esta historia. Esta historia la empieza Dios, no el diablo. Y quien provoca para que se desencadene la historia es Dios, no es el diablo. Lo que pasa es que el diablo no es tonto. Es inteligente, dice la palabra de Dios. Es agudo, es profundo, es sutil, maneja la dialéctica como nadie y tiene un conocimiento de la realidad muy serio. Y lo tenía. Y es Dios que le dice, no te has fijado, no es el diablo que va a decirle a Dios, este hombre que tienes ahí en la tierra que se llama Job, que no sé cuántas cosas se dice en buena ser, porque era muy rico y muy poderoso. ¿Alguna vez hemos pensado que las cosas buenas que se decían de él era porque tenía mucho poder y muchas riquezas o no? Porque un gran intérprete en la historia de la iglesia como San Gregorio sí pensaba hace muchísimos siglos que serían unos problemas por los que se estimaba Job. Y lo pensaba con palabras como estas. Dice, cuando uno está en prosperidad, está comentando, es un comentario de San Gregorio de este libro, cuando uno está en prosperidad, no se sabe si otros aman su prosperidad o su persona. Apunten esto, porque esto vale para hoy, Cuando uno está en prosperidad, no se sabe si otros aman su prosperidad o su persona. La desgracia, que es todo lo contrario, es un trastorno de la gracia, la desgracia es la prueba del amor. Y mientras él está en prosperidad, todos lo quieren. Pero cuando cae en desgracia, se queda solo. Hasta su mujer se vuelve contra él. Sus criados se vuelven contra él. Los pobres a los que les daba un poco de lo que tenía, que ese es otro detalle que hay que tener en cuenta, a los pobres les daba un poco de lo que tenía, también se vuelven contra él. Por lo tanto, el personaje no es como se cree. Ellos, no te has fijado en mi ser, mejor que como él. Y las palabras que se emplean, que dice perfecto y recto, que traducido literalmente no vale, porque no refleja el sentido del original hebreo, es íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal en toda la tierra. Y entonces el diablo dice un momento, que probablemente la religión de este personaje sea una religión interesada. Y vamos a empezar a desnudarlo un poco, porque tiene muchos trajes y a lo mejor se pone el que más le interesa en cada ocasión. Y vamos a quitarle uno y luego vamos a quitarle otro y luego vamos a quitarle otro y cuando los quitemos todos vamos a ver lo que pasa con él. Y ahí Dios le da permiso al diablo para que haga cosas, pero Dios le pone condiciones. y el diablo es sencillamente un servidor que hace lo que Dios le está diciendo que haga. Que no se puede estudiar el libro de Job echando la culpa al demonio. Que Job es un santo en el sentido absoluto, que solamente hay uno, ese santo, ¿eh? Y que el demonio es muy malo y tiene la culpa de todo, ¿no? Bueno, ahí el problema lo desencadena Dios, y las palabras de Dios en principio tienen un sentido sarcástico, porque resulta que eso que dice de Job, íntegro, honrado, que se traduce mal traducido, en Reina Valera 60 y en otras traducciones por perfecto y recto, resulta que eso es lo que en el fondo el personaje llega a pensar de sí mismo, pero lo tenía bastante escondido. Lo tenía bastante escondido. Es como, yo recuerdo en una ocasión, a lo mejor lo dije aquí, porque como decía mi mujer ayer, llegamos viniendo desde el primer campamento. El primer campamento tenía 32 personas, y por cierto había un montón de niños, dentro de esas 32 personas, Y esa es toda una historia que yo les podía contar año tras año, ¿no? Y cómo fue la evolución de este campamento desde que empezó hasta llegar a la realidad actual, también les podía dar mi interpretación personal de todo eso. Bueno, pues ahí se presenta un drama donde Dios quiere desenmascarar a una persona que es creyente y que tiene una fe sólida en Dios, pero no en la dimensión que sospecha, en una dimensión mucho más importante. Ya veremos cómo, a pesar de que él está equivocado en cantidad de posturas frente a Dios, sin embargo hay un fondo de solidez, digamos, en cuanto a contenidos primordiales y fundamentales de su fe, que es inquebrantable. Y es por eso que es salvo y es creyente. Pero no quiere decir que un creyente no cometa errores en la interpretación de su vida y en la interpretación de la realidad, y que cuando la realidad le toca de una manera que no le gusta, pues entonces no empiece a argumentar cosas en contra de Dios o en contra de todo el mundo, ¿no? Bien, pues los amigos le recomiendan, el primer el que lo hace es el que interviene en primer lugar, Elifaz, en el capítulo 4, y le dice este consejo: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, y por fin, de tanto condicionarle, consiguen que Job se dirija a Dios, porque hasta ahora pues está como hablando de Dios, pero en tercera persona, de una manera casi en diferido. Y está en el capítulo 3 esto, ¿no? Cuando pide, o cuando maldice el día que fue engendrado, o cuando nació, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por fin consigue que se dirija a Dios, y en el capítulo 7 empieza a dirigirse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Job? Pues hace una cosa que no debemos de hacer nunca si queremos ser sabios en nuestra manera de vivir. Es universalizar nuestra experiencia. Pensar que lo que a nosotros nos pasa personalmente le tiene que pasar a todo el mundo. O sea, que si por ejemplo un matrimonio va mal, todos los matrimonios van mal. Que si una iglesia va mal, todas las iglesias van mal. Que si ocurre determinada cosa en nuestra vida, le tiene que ocurrir a todo el mundo. Y es verdad que los seres humanos tenemos cantidad de cosas en común, pero universalizar nuestra experiencia es muy peligroso. Y él, para defenderse de las acusaciones aquí en primer lugar, por la boca del primer amigo que interviene, que va muy a fondo, y los que en su día, pues si escuchan los estudios que vimos en otra ocasión, lo podrán comprobar, pues entonces se dirige a Dios, universaliza su experiencia, y empieza diciendo: ¿no es acaso breve la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? O sea, ya no está hablando de mí. Ya no habla de él. Universaliza su experiencia. Su experiencia es triste en ese momento. Está sufriendo mucho, lo está pasando mal físicamente, lo está pasando mal anímicamente, lo está pasando mal moralmente, espiritualmente, de todas las maneras. Y universaliza su experiencia y es: todos los hombres del mundo, todos los seres humanos, le pasan como él. y en parte lo que dice es cierto, pero no es cierto en el sentido que él lo quería aplicar. O sea, barriendo para casa para querer justificarse delante de Dios. ¿No es acaso breve la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Bueno, analizando un poco más en detalle los primeros versos. ¿No es acaso brega? ¿Qué quiere decir que la vida del hombre es una brega? Traducido del hebreo, el término brega significa milicia. Milicia. Y milicia hace referencia, pues, a la vida, digamos, de la gente que de manera salariada milita en un ejército, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos cómo es la vida de los soldados, aunque estén pagados, ¿no? Y por qué pruebas tienen que pasar. Significa la palabra brega, milicia, y significa también prueba. El Antiguo Testamento interlineal, para los que lo manejen, traduce brega por trabajo forzado, que es correcto. Y Fray Luis de León, que tiene un comentario excelente, extraordinario, aunque fuese hecho en el siglo XVI, al libro de Job, traduce brega por la palabra guerra. Y es una buena traducción. Dice, ¿no es acaso brega, es decir, milicia, prueba, trabajo forzado, guerra o lucha? También se puede traducir la vida del hombre sobre la tierra. Esto, en términos genéricos y desde la revelación de Dios, es cierto. Pero como lo quería aplicar a los demás, como que los demás tenían que estar sufriendo como él estaba, pues eso no era cierto. Lo estaba, se estaba aprovechando de una verdad genérica para universalizar una experiencia propia. Y por lo tanto, para empezar a atacar a Dios. Porque Dios es para él claramente el autor de la vida y quien la controla. Y ya empieza a atacarlo, pero de una manera muy inteligente y llegamos un poco desde lejos, ¿no? Luego se va a acercar más. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Hoy la gente de determinadas edades, pero sobre todo la gente joven, y es una pena que se piense así, pero yo lo entiendo, dado el mundo en que vivimos, mucha gente joven dice, esta vida es una porquería. No emplean esa palabra, emplean una palabra bastante más fuerte que la que yo digo ahora, ¿no? Y es verdad, en que el sistema que funciona en este mundo, en muchos aspectos, pues es una porquería y es cosas que se pueden calificar todavía peor, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, yendo adelante con todo esto, pues va a comparar su experiencia y sus días y sus vivencias existenciales, pues, a los días de las personas que vivían en peor situación. Dice, y los días del hombre, que es brega, la vida sobre la tierra, que es esa lucha agónica, dice, sus días no son como los días del jornalero. Dice, como el siervo suspira por la sombra, y como el siervo es literalmente el esclavo, ¿eh? Estamos hablando en una época en que la esclavitud sigue existiendo hoy con otras formas, pero entonces tenía las que tenía, como ya sabes. Que como el siervo, el esclavo, suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo, o el salario, también se puede traducir, quizá mejor salario, Reina Valera del 97 traduce salario o paga, y como el jornalero espera el reposo o el salario de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y meses de trabajo me fueron, dieron por cuenta. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Job está en este momento de contestar a la primera intervención de uno de los amigos, que una contestación larga, que ocupa aquí dos capítulos, como vamos a ver, no solamente tiene problemas físicos muy serios, que aquí se describen, sino que tiene problemas mentales y emocionales muy serios. Entonces, no es válido aplicarlo, universalizar su experiencia, porque él está viendo la realidad desde el punto de vista de la situación emocional y afectiva en que se encuentra, que es muy subjetiva y que es muy particular. y no tiene derecho a universalizarla. Está en una situación depresiva y por lo tanto, pues aquí tendría, digamos, posibilidad de entrada un adagio o proverbio de un gran poeta y escritor, sobre todo poeta español, Ramón de Campoamor, que en una ocasión dijo una máxima como esta: todo es del color del cristal con que se mide. Entonces, cuando Job tiene las gafas de la depresión, de una depresión profunda, todo de negro. De todo lo que vamos a ver en este capítulo son la descripción fenomenológica de los contenidos, de los síntomas de una situación depresiva profunda. Y desde ahí habla. Y desde ahí lanza su discurso. Y desde ahí universaliza su experiencia. Es decir, pero está olvidando que vivió muchos años de su vida donde veía el mundo de otra manera. Está olvidando que todo el mundo que vive en el mundo que él vivía no eran jornaleros. Que si había jornaleros es porque había patronos de los jornaleros. Y que la experiencia de los patronos de los jornaleros no era igual que la de los jornaleros. Pero desde el punto de vista depresivo, el que había sido un gran patrón, pues podía verlo así, o le convenía incluso hasta verlo así. Está olvidando que durante un tiempo él nunca fue esclavo, y que todos no eran esclavos, que había esclavos porque había señores de los esclavos, y está haciendo una aplicación fuera de contexto. Pero sin embargo expresa muy bien desde el punto de vista de lo que es una depresión, cómo se deforma la realidad cuando se está bajo los efectos de una depresión. Él todo lo ve negro. Él no ve salida a su realidad existencial. La única salida que él ve es la muerte como liberación. Eso ya lo hemos tratado en estudios anteriores, pero también tocaremos algo en estos días. Él no ve ninguna salida, no ve ninguna posibilidad, y va describiendo los síntomas de una depresión muy seria que cualquiera que la haya tenido pues va a encontrar cosas muy en común, y sobre todo tanto si la persona es creyente como si no lo es, va a encontrar, porque el creyente cuando se deprime tiene los mismos síntomas que la persona que no es creyente y ve la realidad más o menos parecida, al margen de que quede una dimensión en su vida, ¿no?, que aunque esté deprimido, pues quien no es creyente no la tenga, y una esperanza que aunque la tenga muy dramatizada, pues la otra persona tampoco la puede tener. Entonces universaliza su experiencia y nos va a contar pues todos los síntomas de su depresión. Entonces compara su situación a la vida de un jornalero, entonces se trabajaba de sol a sol o más, y de un esclavo que suspira por la sombra, porque se trabajaba pues en aquella parte de Oriente pues con un sol abrasador, y la sombra era una bendición. Sin embargo, aquí pues ya entraríamos en algunas consideraciones un poco complicadas. Yo tampoco les quiero complicar mucho las cosas, pero dado cómo llevamos los estudios hasta aquí, pues no hay más remedio que complicarlo un poco. Es decir, suspirar por la sombra, en el caso de Job, y cuando uno está deprimido, es suspirar por algo que tenemos dentro de nosotros que nos gustaría que aflorase a nuestra conciencia y nos equilibrase. Es decir, que dentro de la estructura psicológica de una persona, y a este lenguaje los que hemos venido año tras año, pues ya tenemos que estar un poco acostumbrados, porque lo hemos utilizado muchas veces, que hay una dimensión consciente de la mente de la persona, lo que se llama conciencia, no conciencia ético-moral, del sentido del bien y del mal, sino conciencia del sentido de darse cuenta de las cosas, que hay una gran dimensión que corresponde como al 75% a la esfera de nuestra intimidad, que es el inconsciente. Que es ese corazón del hombre en su profundidad, donde salen tantas cosas, entre ellas las enfermedades mentales, dijo el Señor Jesucristo, las insensateces, es literalmente los trastornos mentales. Entonces, suspirar por la sombra cuando uno está deprimido es suspirar por algo que hay en la parte más profunda de un ser. Y aquí saltamos del simbolismo del esclavo y del jornalero, digamos, a lo que puede pasar en la esfera de la intimidad de una persona. ¿Por qué suspira por la sombra? Porque en la parte más profunda del corazón de fuego de cualquier ser humano, Dios ha puesto algo muy importante para compensar frustraciones, decepciones, depresiones y muchas cosas. Y es el deseo vehemente, que dice el libro de Eclesiastés en 3:11, por la eternidad. O si queremos, la imagen de Dios. La imagen de Dios, que la podemos tener cuando no somos creyentes, reprimida. Y cuando somos creyentes, puede ocurrir en nuestra vida, y lo vamos a ver en los capítulos que nos dé tiempo a ver en estos días, porque vamos a llegar, hasta qué punto nos estaba produciendo mecanismos de represión de contenidos conscientes que tenía como creyente, que habían desaparecido y estaban ya en el inconsciente y no le gratificaba. Y podía estar suspirando por esos contenidos que en otro tiempo tuvo. Es lo que a veces decimos, estoy como decepcionado, estoy frustrado, incluso pues como personas y como creyentes, ¿no? Bien, de todas maneras, pues esto es una elucubración mía, pero que podemos tener en cuenta, ¿no? Para sobre todo los que hemos seguido los estudios en otras ocasiones. Bueno, compara su situación al siervo que suspira por la sombra, al jornalero que suspira por el reposo, por el salario, por la paga, que en aquella ocasión podía estar esperando por la paga toda la vida y no llegarle nunca. Entonces compara su situación y dice, así he recibido meses de calamidad. Aquí entramos en una dimensión interesante de la experiencia de Job. Porque lo primero que hay que preguntarse es, ¿cuándo ocurrió esto? Porque la gente a veces pues se lee el libro de Job y es como si todo está pasando secuencialmente seguido, ¿no? Se empiezan a aparecer las cosas, le empiezan a suceder una serie de situaciones que aquí se van a analizar a partir del capítulo 7, ¿por qué le pasaron algunas cosas? Porque aunque es verdad que Dios no funciona conforme a la ley de la retribución, que es un aspecto legalista de la relación con Dios, entonces los que son buenos Dios los bendice y por eso tienen de todo, y los que son malos Dios los maldice y por eso no tienen nada, era lo que le querían decir sus amigos o le decían. Dios no funciona de esa manera, y en eso las respuestas de Job tenía más razón que ellos. Y volvemos un poco a lo que decía antes de la consideración, digamos, de San Gregorio, cuando dice que cuando uno está en prosperidad, no se sabe si otros aman su prosperidad o su persona. Y se pone muy mal, y le pasan muchas cosas, y vienen corriendo los tres. No. Se lo tomaron con calma, ¿eh? No vinieron enseguida. Porque por el poder que él tenía, por las riquezas que él tenía, pues probablemente pues tenía muchos amigos de apariencia. Y no quiero decir que estos que vienen no eran amigos de verdad. Lo que quiero decir es que ralentizaron mucho la venida, ¿eh? Pasaron meses en que él se encontró solo. Y cuando vinieron tuvieron un primer momento de actitud muy sabia y muy prudente. Ante el sufrimiento guardaron silencio durante muchos días. Y eso fue la mayor ayuda que le dieron. Cuando empezaron a hablar empezaron a estropearle mucho las circunstancias. Por eso llega a decir, y a lo mejor lo vemos uno de estos días, que todos vosotros sois médicos nulos para mí. Y tenía también cierta razón en este sentido. Pero llama la atención, ¿no?, de que no vienen enseguida, no vienen corriendo. Que pasan meses hasta que viene y que se queda solo, y que cuando llegan está en una situación lamentable y está solo y está abandonado de sus hermanos, de sus hermanas, de sus criados, de su mujer y de todo el mundo. Está solo, pero no está en la indigencia ni en la pobreza extrema, para nada. Ha perdido muchas cosas, pero es que todavía le quedaban muchísimas cosas. Todavía era muy rico después de perder tanto, porque toda esta serie de ganados y de cosas que tenía en extensiones inmensas que eran de él, eso no se lo habían llevado los ladrones, estaba ahí y seguía siendo de él y seguía teniendo criados, y de alguna manera se mantenían esos criados, ¿no? Es decir, que no se quedó en la pobreza. Vamos, que no podemos llegar a pensar cosas que realmente no se apoyan a la escritura. Se perdió muchas cosas, perdió mucho porque tenía mucho. y necesitaba perder mucho para aprender cosas muy importantes, ¿no? Bien, pero sí se quedó a nivel personal, a nivel anímico, realmente bastante solo. He recibido meses de calamidad. El término calamidad, que se emplea aquí, es muy importante, pero antes de analizarlo, voy a dar la traducción del Antiguo Testamento interlineal, que es más literal del hebreo, de este verso 3. Así he recibido meses de calamidad y meses de trabajo me dieron por cuen. Y más transliterado literalmente del hebreo dice, así me ha tocado en suerte a mí meses de inutilidad y noches de aflicción asignáronme. Esa es la traducción más literal. Ahora, si nosotros para analizar mejor el término, que el término calamidad es muy complejo en el hebreo, y yo prefiero analizar el término de traducido al griego, que la traducción de los 70, la primera traducción al griego del Antiguo Testamento, el término que se emplea para calamidad, que emplean los 70 y que traducen según los eruditos muy bien del hebreo, es un término que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y que tiene el sentido de un vacío existencial interior profundísimo. Es decir, lo que está hablando es que ha recibido meses de frustración, pero de frustración profunda. Pero el término que se emplea es un término que se emplea para describir en Filipenses 2 la experiencia del Hijo de Dios al convertirse en hombre. Vamos a mirar un momentín la cita para ver lo que yo quiero decir en estos momentos secuenciales de que siendo en la forma de Dios, etcétera, hasta llegar a la forma de siervo. Hay un momento en que se dice lo siguiente, dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, forma es la realidad en manifestación, para que nadie le dé vueltas al terror. Forma, la palabra forma significa la realidad de manifestación, quiere decir que era Dios, ni más ni menos que eso. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no le despojaron, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El término despojar es el mismo término que se traduce aquí para recibir meses de calamidades. Y es el fenómeno, digamos, o el aspecto, el asunto teológico que se conoce como la kenosis. El momento kenótico en que el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, la realidad en manifestación, llega a tener forma de hombre, la realidad en manifestación, y entre esa forma de Dios y forma de hombre hay un vaciamiento. Pues eso es la experiencia que Job está viviendo dentro de su enfermedad. Por lo tanto, es una experiencia de vacío y de frustración existencial profundísima y terrible. He recibido meses de calamidad, meses de vacío existencial y meses de trabajo me dieron por cuenta. Traduce Reina Valera del 97, noches de fatiga me fueron asignadas. O sea que no solamente que no tenía paz de día, sino que tampoco la tenía de noche. Y a partir de aquí empieza una descripción ya más incisiva de los síntomas de su depresión. Dice, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Qué está describiendo? Está describiendo una situación de insomnio, no puede dormir. Entonces, cuando una persona no puede dormir, durante un día lo pasa mal, durante dos lo pasa peor, en una semana está ya muy mal, y si no duran unos meses, esa persona termina realmente muy mal, muy mal, muy mal. Es decir, el primer síntoma de una depresión puede ser sencillamente empezar a dormir mal. Una depresión que puede ser muy seria, ¿no? Entonces, no puede dormir, y por eso, cuando está en la cama, luego vamos a ver que más que una cama era un camastro, a pesar de todavía lo que le podía quedar de bienes, porque estaba como marginado de todo el mundo y no tenía fuerzas para nada. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? La noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. La noche tenía las mismas horas de todas las noches y de otros tiempos de sus noches, pero sin embargo para él era más larga. Y era más larga porque cuando una persona está deprimida se modifica la vivencia o vivenciación del sentido del tiempo. Entonces, también, digamos, si vamos un poco a ver el sentido de más del original, en lugar de la noche es larga, realmente en el hebreo dice, pero se alarga la noche. Es decir, aquí encontramos una cosa muy interesante, y es el sentido de cómo se vive el tiempo según la situación afectiva de la persona. Es decir, el tiempo nosotros intentamos medirlo cronológicamente, pero todo esto es una aproximación muy lejana de lo que es la realidad del tiempo. O sea, es decir, los seres humanos que desde la caída de Adán hemos emprendido una historia de investigar y buscar el sentido de la vida, de la existencia, cómo se formó el mundo, cómo se formó la humanidad, el secreto de la vida, en fin, todas estas cosas que hoy pues se publican tanto y siempre han interesado y seguirán interesando a los seres humanos. Una de las cosas que ha traído de cabeza a todos los sabios que en el mundo han sido hasta la actualidad es descubrir qué es el tiempo y el sentido del tiempo. El día que los hombres, en términos genéricos, no quiero decir varones, el día que los seres humanos conozcamos qué es el tiempo y el sentido del tiempo, prácticamente conoceremos todo lo que no conocemos. Porque el tiempo es el que tiene la clave incluso de la misma realidad de Dios. Entonces, la manera como nosotros medimos el tiempo es muy relativa. Y ya desde Einstein y algunos más, pero sobre todo desde él, se sabe que el tiempo no solamente es relativo, sino que el tiempo que nosotros medimos con aparatos para acercarnos a una realidad que no podemos nosotros aprender, coger, el tiempo se alarga y se encoge, se estira y se encoge científicamente de manera exacta. Es así, el tiempo se alarga y se encoge, y hay multitud de experimentos científicos que demuestran esto. Eso ya está demostrado. Bueno, pues la Biblia ya hablaba de que el tiempo se alarga y se encoge mucho tiempo antes de que los hombres llegasen a esta concepción del tiempo. Y estamos hablando de los premios Nobel de física de los últimos tiempos, ¿no?, que han escrito cosas interesantes sobre el tiempo, y sobre todo desde Einstein. Entonces, esa noche, bajo el punto de vista de la depresión, se alarga. El tiempo de las 7 horas no son 7 horas, parece que son 7.000 horas, pero son 7 horas medidas por nosotros. Y si la persona estuviese alegre y contenta, las 7 horas podrían ser 7 minutos. Entonces, en la depresión, fundamentalmente, en la noche, el tiempo se alarga, sobre todo cuando se duerme mal, porque también se puede tener una depresión que se duerma demasiado, para huir de la realidad, como mecanismo de defensa ante la angustia. Entonces dice, la noche es larga, o se alarga la noche, y estoy lleno de inquietudes. Inquietudes literalmente es dar vueltas. La cosa no puede ser más gráfica, ¿no? La persona en la cama, que no concilia el sueño, que empieza a dar vueltas, que se pone nerviosa, que le entra ansiedad, que le entra angustia, ¿no? Que se levanta, que se acuesta, ¿no? Bueno, él no podía moverse mucho, ¿no?, por los males físicos que también tenía, que estaban relacionados, pero está describiendo una situación muy dramática. Pensemos que en aquella época pues no había la medicación que hay hoy para ayudar a las personas, y que él no estaba tomando, que supiésemos, ningún tratamiento, incluso de los que podían considerarse, entre comillas, naturales para dormir mejor. La noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Hay una traducción un poco más libre, pero muy interesante, de este texto de Fray Luis de León, que quiero comentar, que no comparto en cuanto a la traducción en sí, pero sí en cuanto al sentido que Fray Luis le da a este texto. En Reina Valera 60 dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Fray Luis de León traduce, si yazgo, estamos hablando en un castellano muy activo, ¿no? Si yazgo, estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y espero la tarde y hártome de dolores hasta la noche. Y ahora el comentario de Fray Luis dice, la frase espero la tarde, dice Fray Luis que en el original, el defecto de Fray Luis de León en esto es que él toma como original la Vulgata, la traducción de San Jerónimo del hebreo al latín, y esa traducción deforma mucho el texto original. Entonces cuando él habla del original, en este caso hace referencia no al hebreo, como en otros textos va al hebreo directamente, sino aquí a la Vulgata, dice él, que dice traducción en el original, significa, la frase espero la tarde, y mide mi corazón la tarde, y mide mi corazón la tarde. Esto es, cuenta por momentos su espacio. Este es un comentario mío. Porque esto es, cuenta por momentos su espacio, es una añadidura mía. ¿Qué quiere decir? Que Fray Luis de León en el siglo XVI, que sí pensaba que la Biblia había que estudiarla en serio, aunque era un místico, pero era un místico que ya podríamos parecernos a él, para valorar la revelación de Dios como hay que valorarla, era un místico que no convertía en místicas las consecuencias del conocimiento de la palabra de Dios, sino en realidades prácticas. Por ser así consecuente con el estudio de la palabra de Dios, fue a la cárcel y estuvo a punto de ser juzgado, bueno, fue juzgado por la Inquisición, fue condenado a la cárcel, pero podía haber sido quemado, por ser consecuente. Pero es que esto de la Inquisición, que no solo hubo una Inquisición católica, también hay una Inquisición protestante, sigue funcionando todavía. Entonces se puede ir a la cárcel de muchas maneras, ¿no? Y se puede quemar a la gente de muchas maneras. Bueno, pues dice una cosa muy importante. Dice que el tiempo, en su esencia, no se puede medir con aparatos. Entonces no lo sabía todavía, como, hombre, ya había los relojes y las cosas, pero de tanta precisión como hoy. Ni si sabía científicamente que el tiempo se estira y se encoge, pero Fray Luis ya sabía que si hay una manera de medir el tiempo es con el corazón de las personas y no de otra forma. Y ahí sí que a mí, por eso traigo a colación la traducción, porque me parece un pensamiento profundísimo que solo una persona realmente inspirada por Dios puede llegar a esa profundidad, y si hablamos del siglo XVI, ¿no? Aparte de la inteligencia que tenía y la ayuda del Espíritu de Dios que tenía, como creéis, y mide mi corazón la tarde. Medir el tiempo desde el corazón, desde el afectivo, desde la depresión, que es la medida que hacía Job, y que sufría mucho naturalmente en esa medida porque se le alargaba. Entonces describe también cómo ve su situación física desde esa situación depresiva. Dice, mi carne está vestida de gusanos, pero antes de llegar a esa situación de que la carne está vestida de gusanos, nos encontramos con una palabra, que es la palabra inquietudes, que habla de la inquietud, digamos, emocional, psíquica, y también, digamos, física que él tenía, ¿no?, en aquellas noches que se le hacían tan largas. Luego describe la situación de su cuerpo. Mi carne, su cuerpo, está vestida de gusanos y de costras de polvo, quiere decir de costillas, lo que llamamos costillas, ¿no? Mi piel hendida y abominable, que en el hebreo es mi piel se agrieta y sutura. O sea, la situación de este hombre era realmente lamentable. Otra cosa es que porque esa situación pues es lamentable, no le tenemos que dar la razón en aquello que Dios no se la da. Porque es que él lo pasó muy mal, pero otras personas en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia lo pasaron tan mal como él o peor. Y algunos no llegaron a decir las cosas que él llegó a decir, ¿no? Es decir, las cosas que él llegó a decir donde no tenía razón, ¿no? Y donde descalificaba a Dios y juzgaba la actuación de Dios desde una prepotencia muy seria, como vamos a ver en su momento, ¿no? Pero realmente estaba en una situación lamentable, ¿no? Dice, y aquí viene una, como una contradicción, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. No sé si vemos el contraste. Por una parte, llega la noche, dice, la noche se hace larga, el tiempo se estira, y estas noches son eternas. Y está esperando, según el sentido de Providencia de León, que llegue la tarde, que pasen las horas, y midiendo con el corazón el tiempo, ¿no? Resulta que no encuentra realización en esto porque sigue mal y de repente cambia. Y lo que parecía que los días eran eternos se convierten en muy cortos. Y esto te parece una contradicción, no es una contradicción cuando se tiene una depresión de la profundidad que la tenía. Y dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Bueno, ya no se utiliza este tipo de trabajo, pero la lanzadera del tejedor, yo lo que he podido ver en algunos pueblos, especialmente de mi región de Asturias, que todavía pues hay costumbres antiguas de las personas, es que realmente esa lanzadera de los tejedores va muy rápida, ¿eh? Y es un ejemplo, ¿eh?, de algo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por una parte parece que el tiempo se le hace muy largo y sufre mucho, y por otra parte que el tiempo se le hace muy pequeño y también sufre. Por lo tanto, estamos hablando de una situación existencial que tiene como perspectiva el sufrimiento y la muerte por delante, ¿eh? Que es la situación que él vive desde su depresión. Dice, y mis días fueron más veloces que el avanzadero del tejedor y fenecieron sin esperanza. Pero este fenecer sin esperanza no es sin esperanza en Dios, lo veremos en su momento, sino en esperanza en los días que tenía que vivir. O sea, había perdido la esperanza, estaba como desesperanzado en la situación que tenía que vivir, no desesperanzado en el sentido metafísico y trascendente, porque en medio de los sufrimientos más profundos él llega a decir, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi carne le he de ver. Por lo tanto, la esperanza suprema de un creyente la tenía. Y en eso es en lo que Job era más grande, y donde estaba su auténtica fe, que no quiere decir que no tuviese por eso sus equivocaciones, ¿no? Pero la esperanza para vivir los días que tenía que vivir, no la tenía. Perecieron sin esperanza. Entonces dice, acuérdate de mi vida, que es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Bueno, lo de acuérdate de mi vida, que es un soplo, traducido del hebreo, la traducción más correcta es como una especie de amonestación a Dios. Sabemos cómo indirectamente se va metiendo cada vez más con Dios. Primero universaliza su experiencia. La vida de los seres humanos es tan trágica como la de él, la de todos. Todos son esclavos y todos son jornaleros. Y todos tienen problemas físicos terribles, y todos tienen problemas psíquicos tremendos. Y está perdiendo el contacto con la realidad, porque desde su situación, sobre todo afectiva, mental, depresiva, deforma catatínicamente la realidad. Una deformación catatínica es una deformación de la realidad por el estado afectivo de la persona, desde donde la persona ve esa realidad. Entonces, cuando él dice, acuérdate de mi vida, que es un soplo, no lo dice de cualquier manera. Está en imperativo, traducido al castellano, y es como una amonestación a Dios diciéndole, estás dormido y no te das cuenta de lo que sufro. Pero es más, más adelante le va a decir, si te das cuenta, y además te estás ensañando con mi sufrimiento. Como para decir que Job jamás se volvió contra Dios, no para echarle la culpa de nada de lo que le pasaba. Cuando su tesis, que él mantiene, es que si hay alguien responsable de lo que le pasa es Dios. Ni una sola vez menciona al diablo. Y sería mucho presuponer que un hombre de una sabiduría tan profunda, del diablo no tenía ni idea. Entonces lo que le dice realmente a Dios es recuerda, en imperativo, recuerda que soplo son mis vidas. Y esto es interesante. No es que tuviese él pensarse que tenía varias vidas o que creyese en la reencarnación para tener otra vida después. Soplo son mis vidas. Yo creo que hay que tomarlo en el sentido existencial. Porque él había tenido una vida cuando era niño. Había tenido una vida cuando era adolescente. Había tenido una vida cuando era un adulto joven. Ahora tenía una vida cuando era anciano. Había tenido una vida cuando no tenía los problemas que tenía ahora. Cuando no tenía las enfermedades o la enfermedad física que tenía ahora. Cuando no tenía los problemas mentales que tenía ahora. Y por lo tanto, hablar de mis vidas, a mí me parece que se trata de las diversas vivencias que se secuencian en el tiempo vivido de una persona. Y es como una amonestación a Dios, recuerda que las experiencias que tengo que vivir son experiencias que me llevan a una situación de falta de esperanza. Y dice más, dice, los ojos de los que me ven no me verán más, el de él ha muerto cerca, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Más bien en hebreo es existir, es el mismo verbo, pero tiene un sentido existencial. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, al sepulcro, literalmente no subirá. No volverá, en hebreo se añade de nuevo, más a su casa. Tanto a la casa en la que podía vivir, como a su casa, que es su propio cuerpo, su propia persona, entiendo yo. Ni su lugar le conocerá más. En realidad en hebreo es ni su lugar le reconocerá más. Y aquí hay un apunte muy interesante que el teólogo Schokel, que mencioné antes, en su comentario toma en cuenta y dice, los lugares de nuestra vida se acostumbran a nuestra presencia y nos echan de menos cuando morimos. Esto puede parecer una cosa que no nos encaja. Lo que yo les puedo decir es que yo eso lo creo. Yo eso lo creo. Yo creo que la conexión que hay entre el hombre y el cosmos y la Tierra es tan vinculante, lo creo desde el principio, que los lugares donde vivimos quizás se acuerdan de nosotros más cuando desaparecemos, cuando morimos, que a lo mejor muchas personas que hemos tratado que decían que nos tenían mucho afecto, ¿no? Y que nos borran enseguida de su memoria, que no quiere decir que nos tienen que estar llorando, de manera desesperada y dramática, ¿no? Porque un ser humano al que quieres, si lo quieres de verdad, si se marcha de esta vida antes que tú, no se muere nunca. Los seres humanos solo se mueren cuando se mueren en el corazón de los demás. Mientras que vivan en el corazón de los demás, jamás estarán muertos. Por lo tanto, los sentimientos auténticos, no beatíficos, ¿no?, histéricos, de la pérdida de un ser humano, no se devienen en el corazón de los seres humanos viviéndolo como una tragedia, ¿no?, y una desesperación, sino viviéndolos como que no están muertos. Es imposible que personas que yo he perdido, ¿no?, a las que estás vinculado por vínculos muy profundos durante toda tu vida, si siguen viviendo en tu corazón, pues sí, físicamente muerto, ¿no?, pero eso es solamente una especie de cortina, ¿no?, que impide ver otra realidad que hay más allá, ¿no? Mueren si mueren dentro de nuestro corazón, como el amor. Como el amor, que es la esencia o el lazo que uno. Pero mientras que no mueran dentro de nosotros, no estarán muertos. Físicamente no estarán, ¿no? Pero si viven en nosotros, están vivos, ¿no? Y esto es un poco lo que parece que quiere decir. No volverá más a su casa, el que desciende al sepulcro, al Seol de nuevo, ni su lugar, el lugar donde vive, le reconocerá, no le conocerá, le reconocerá más en el sentido, digamos, físico. en el sentido existencial sería realmente otra cosa. Bueno, hay algo con lo que yo voy a terminar hoy para comparar, y es que este capítulo 7 de este libro de Job tiene mucho que ver con el Salmo 90, y que se atribuye a Moisés, y que no sabemos en absoluto si fue Moisés quien lo escribió o no, pero esto no importa. En el Salmo 90, que se habla de la brevedad de la vida, se dicen algunas cosas en cuanto al tiempo y a la vivencia del tiempo que se han dicho aquí. Por ejemplo, cuando se dice lo siguiente: mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejer, y se metieron sin esperanza. En el Nuevo Testamento interlineal del Antiguo Testamento dice: y se acaban por falta de esperanza. Y el texto masorético, que es decir, el texto hebreo por excelencia, habla de pasar veloces estos días, ¿no? Pues en relación con esto, el Salmo 90, en relación con esta circunstancia, pues dice cosas que seguramente pues todos tenemos en la mente, recordamos, pero que vamos a ver un momento solo. El Salmo 90 plasma la misma experiencia de Job aquí en el capítulo 7, de cómo Dios maneja la realidad, cómo se puede sufrir bajo esa realidad que Dios maneja y cómo se vive el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 90 dice el verso 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Traducido más, digamos, literalmente del hebreo, es: tornas al hombre en polvo y dices: volveos a la tierra, hijos de Adán. No está hablando de la conversión en el sentido nuevo testamentario ni del Antiguo Testamento. El sentido de una persona pues es convertida o no es convertida, ¿no?, respecto a su relación con Dios, sino está hablando de volver al origen. El hombre fue hecho de la tierra y vuelve a la tierra, y por eso la tierra tiene una conexión con el hombre. Y yo creo, ustedes pueden calificar esto de panteísmo, de lo que quieran, pero la palabra de Dios creo que lo apoya, y además yo lo creo firmemente, que la relación que tenemos con el mundo es tan vinculante que no hay devenir de los seres humanos, ni en Cristo ni fuera de él, que no tenga que ver con el devenir del cosmos. O sea, que nadie se haga esa idea de esos departamentos estancos de que los creyentes vamos a estar muy felices no sé dónde, al margen de no sé quién. Que esa evolución no existe a la luz de la revelación de Dios, ¿eh? Es decir, cuando llega la redención de la materia, ustedes ya saben algunos a qué me refiero yo con eso, estamos hablando de la resurrección de los muertos, de la neumatización o espiritualización de lo material, ¿eh?, pero que puede ser tangible, como el cuerpo de Jesús resucitado, ¿no? Pues resulta que hay una renovación y un cambio de toda la creación cósmica. O sea, es decir, que Jesús no murió solo para salvarnos a nosotros, que somos los más guapos, ¿no?, y que somos los mejores, y que somos lo más preciado. Murió para reconciliar el mundo con él, y en eso está incluido todo. Por lo tanto, hay una conexión entre la naturaleza y nosotros, que no es nada extraño, que aunque nosotros seamos tan ingratos con la naturaleza, ella sienta nuestra partida de alguna manera, ¿no? Y en otro sentido se alegre, porque volvemos al polvo de la tierra. Por lo tanto, la muerte también hay que verla desde esa perspectiva, ¿eh? Hay que verla desde esa perspectiva. Y es triste que a veces el hinduismo, otros sismos, tienen una visión más clara de ese retorno a la tierra del que nosotros tenemos en este sentido. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, o reduces al hombre hasta convertirlo en polvo y dices: volved al polvo del cual salisteis. Y más adelante dice lo siguiente: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros viernes a la luz de tu rostro. Vamos a ver en el capítulo 7 cómo esto es el argumento contra Dios de Job inmediatamente después, que nos tocará en el día de mañana. Dice: porque todos nuestros días se finan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Él habla de la brevedad de la vida. Y cuando él dice que mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, creo que hay dos posibilidades de interpretar esto. Y una está en lo que pensaba, digamos, por ejemplo, un pensador como Schokel, que mencionamos antes, y lo que pensaba también Fray Luis de León, que eran dos maneras de pensar distintas en cuanto a comparar estos días, es decir, para Schokel, estos días de los que él habla, que pasan rápidos, se trata de la muerte prematura. O sea, por una parte, el vivir las noches que se alargan, el tiempo se extiende, sufre mucho, y por otra parte, pues quizá tiene conciencia de que la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina. Y no es que a él le asuste la muerte, porque llega a pedir la muerte con una liberación. Hay otra cosa más importante que voy a decir ahora. Para Schokel, era una visión de la muerte prematura, a pesar de ese alargamiento del tiempo, la depresión. Para Fray Luis de León, era un recuerdo de los días más felices de dicha o de felicidad que él había tenido antes de sufrir lo que sufría. Yo creo que tiene más razón Schokel. Creo que tiene más razón Schokel que Fray Luis de León. Voy a decir lo que yo pienso de por qué tiene esta visión que parece contradictoria, por una parte de alargamiento del tiempo, la noche que se alarga y que le hace sufrir por el insomnio, y por otra parte los días más veloces que la lanzadera del tejedor. Porque él, que creía en la trascendencia y en la realización del hombre más allá de esta vida, quería no solamente la trascendencia en Dios, quería la inmanencia en Dios, aquí y ahora. Y ahí sí que tenemos una enseñanza muy seria en cuanto a lo que debe ser la vida de un creyente. Es decir, él entendía que no se podía vivir con la esperanza de que cuando nos muramos vamos a ser muy felices, porque aunque en esta vida tengamos que sufrir mucho. Porque esto es una predicación de un evangelio, como dije al principio, de la gracia barata. Esto es una frase de Dietrich Bonhoeffer, no es una frase mía, ¿no? Pero el evangelio de la gracia barata se da donde se predica la justificación por las obras, y le digo, bueno, ahora no os preocupéis, que vais a sufrir mucho, pero cuando muráis vais a ser muy felices porque vais a ir al cielo, aunque luego no se sepa describir qué es ese cielo ni qué consiste, ¿no? O se inventen unas historias que la Biblia no habla de ellas para nada. Pero hay otros medios donde se predica la gracia barata, donde todas las gratificaciones, aunque no sea por obras, sino por la fe, se dan también después de la muerte, ¿no? Después de la muerte. Bueno, pues no. El creyente es legítimo que aspire a una realización metafísica más allá de esta vida, y muy legítimo que aspire a una realización inmanente mientras que vive aquí y ahora. Que eso no quiere decir que todo lo que te ocurre en la vida sea felicidad y sea una vida de rosas y estupenda y maravillosa y todo eso, sino puede haber muchas dificultades. Entonces, lo que él está pidiendo, y aquí creo que en este sentido pide bien, es no solamente una realización trascendente, sino una realización inmanente. Y entonces, como ve la muerte cerca, pues esa realización queda, digamos, yugulada, queda coartada y digamos, queda cortada. Acuérdate que mi vida es un soplo, y es una advertencia, ¿no? Recuerda que la experiencia de él no es mi vida, sino, como antes dijimos, mis vidas son un soplo, o son, como dice el Salmo 90, un pensamiento. Y volviendo ya al Salmo 90, y ahora sí que ya termino con esta idea, dice: acabamos nuestros años como un pensamiento. En hebreo es: consumimos nuestros años como un gemido, como un suspiro, que es precisamente la experiencia de Job. Acabamos nuestros años, o consumimos nuestros años como un gemido, como un suspiro. Y al final dice: porque pronto pasan y volamos. Entonces creo que está reclamando no solamente una realización trascendente, metafísica, sino una realización inmanente. Su error está en que él entiende que la realización inmanente tiene que ser una realización que esté, digamos, exenta de dificultades, donde los sufrimientos y determinadas penalidades por las que él está pasando no existan. Cuando en realidad, a través de lo que está pasando, hay un sentido teleológico que va más allá de lo que está ocurriendo, en el que sí hay una realización inmanente que él no toma conciencia hasta que llega al final de ese drama. O sea que aunque aparentemente parece que no está teniendo ninguna realización, Dios está utilizando todo lo que le está ocurriendo precisamente para que tenga esa realización que él pide, pero que no la ve. Que él pide, que no la ve, que no la siente, ¿no? Pero que hay un consejo que le da el primer amigo que interviene, Elifaz, que es realmente muy acertado desde el punto de vista de la revelación de Dios y de la experiencia humana, que es, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Que el término castiga significa avisar, amonestar, reprender, someter a uno a un escarmiento y castigo saludable. Es decir, darle a uno un sentido de la existencia, un sentido existencial. El fundador del existencialismo, un europeo, más casi nórdico, Søren Kierkegaard, que era un creyente, digamos, en términos generales como nosotros, pero no como nosotros, de otra dimensión, fundó el existencialismo precisamente porque entendió el sufrimiento a la luz de la salvación y lo que eso podía significar, ¿no? Y es que la vida de un creyente puede estar sometida a dificultades muy serias. Sacar como conclusión que no hay realización es quizás desviarse de lo que puede ser el propósito de Dios para la vida de una persona. Una persona puede sufrir mucho y Dios estar realmente favoreciéndole una realización inmanente en el aquí y ahora, no solamente una realización trascendente que llegará, como Job creía, cuando llegase el día de la resurrección. Bien, vamos a dejarlo aquí y mañana, en la voluntad del Señor, pues seguiremos con lo que resta de este capítulo 7 y a ver si podemos ir cada día pues cumpliendo los textos que leamos en esta ocasión. Por esta noche pues ya lo dejamos.